siempre contigo. Grupo feminista alerta sobre represión en Cuba contra mujeres que participan en la política de diversas formas. Familiares del opositor encarcelado José Daniel Ferrer exigen fe de vida del líder de UNPACU. La Sociedad Interamericana de Prensa acusa al régimen de La Habana de legalizar la censura. Parlamento sueco pedirá este jueves la suspensión de fondos de la Unión Europea a La Habana. El Subcomité sobre Asuntos del Hemisferio Occidental de la Cámara realiza audiencia para evaluar la petición de presupuesto destinado a América Latina. El Papa Francisco se recupera de cirugía de urgencia por hernia, informa el Vaticano. Y el astro del fútbol Leo Messi anuncia en entrevista que se unirá al Inter de Miami para seguir con su carrera futbolística.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos. El ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Atención que la plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba ha alertado hoy sobre una ola represiva contra mujeres cubanas que participan en la política. El colectivo independiente dijo a Martí Noticias que se trata de una denuncia enmarcada en la campaña de varias ONGs para que se declare el estado de emergencia por la violencia de género en la isla. Este es el tercer llamado de grupos feministas cubanos que abogan por la declaración del estado de emergencia e incluye una campaña de recogida de firmas. Yo Sí Te Creo en Cuba señaló a través de su página de Facebook que hay numerosas denuncias sobre la violencia contra mujeres que participan en el ámbito político de diversas formas. Además, resaltó que las mujeres privadas de libertad por motivos políticos siguen siendo las menos favorecidas por los cambios de medida en las condenas y las excarcelaciones. Y más de 80 días lleva el preso político José Daniel Ferrer sin recibir visita en la cárcel de Marverde en Santiago de Cuba, han dicho familiares del opositor. Su hermana, Anabelkis Ferrer, quien reside en los Estados Unidos, dijo a Martí Noticias que ante la incomunicación la familia está exigiendo a las autoridades fe de vida del líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU.
Este miércoles, día 7 de junio, hace 3 meses que la dictadura de Raúl Castro y Díaz-Canel le niega el derecho a las visitas familiares a mi valiente, firme y abnegado hermano José Daniel. El día 7 de marzo fue la última visita familiar. El día 6 de marzo fue la última llamada telefónica. El día 14 de marzo fue la última visita conyugal. Y el día 17 de marzo fue la última vez que alguien pudo verlos. Se trató de Monseñor Dionisio, quien pudo brindarle asistencia religiosa ese día. Los cobardes y criminales mafiosos en el poder no se conforman con mantenerlo privado de su libertad y confinado en una celda de castigo completamente preparada para torturarlo tanto física como psicológicamente. Tienen que privarlo además del derecho a hablar con sus familiares y verlos. Exigimos a Raúl Castro y Díaz-Canel fe de vida de José Daniel. Los responsabilizamos una vez más por lo que le pueda suceder y exigimos además la libertad inmediata e incondicional de todos los detenidos y presos políticos.
José Daniel Ferrer fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando salía de su hogar en Santiago de Cuba para unirse al estallido social de aquel día. Tras su arresto, le fue revocada la medida que le permitía cumplir sin internamiento una sanción de 4 años y 14 días que le impusieron en 2020. Asimismo, el preso político Luis Robles Elizástegui, recluido en el Combinado del Este, sigue esperando que las autoridades le concedan pasar a un régimen de mínima severidad, dijo a Martí Noticias desde La Habana su hermano Landy Fernández Elizástegui.
El mes pasado lo visité, o sea, la visita mensual, y estaba bien, dentro de lo que cabe, todo bien, está tranquilo, hasta ahora no se han metido con él, o sea, nuevamente. La última visita no pudo ver al niño, no se lo pudo llevar. Y ahí está, esperando el proceso ese de mínima, porque a él se la negaron el año pasado, entonces en agosto ahora le iban a dar nuevamente, le tocaba... O sea, tiene el derecho a solicitar la mínima. Así que estamos esperando para en agosto hacer ese proceso. solicitarla, que la den en otra cosa. Ayer me llamó que para pedirme algunas cosas que necesitaba. Afectó una máquina afectada y algunas cosas así. Como no se han metido con él, él está ahí en sus cosas. Ahora está arreglando relojes de los reclusos. Luis es muy inteligente, siempre se le ha colado a muchas cosas, por decirlo en buen cubano. Entonces ahora está reparando relojes y eso. Y así se entretiene y pasa el tiempo, ¿no? De cierta forma.
Luis Robles Elizástegui cumple una condena de 5 años de prisión por cargo de propaganda enemiga y desobediencia. El joven fue encarcelado en diciembre de 2020 por manifestarse pacíficamente en el Boulevard de San Rafael con un cartel el que pedía libertad y el fin de la represión en Cuba. De otra parte, el periodista independiente Lázaro Yuriballe Roca ha denunciado desde la cárcel las precarias condiciones que enfrenta. Tomás Cardoso amplía.
Continúa el deterioro de las condiciones carcelarias que sufre el periodista independiente Lázaro Yuriballe Roca. Así lo manifestó el comunicador en llamada telefónica desde el penal combinado del Este con su esposa Eralidis Frómeta. Lázaro Yuri continúa con un reforzamiento pulmonar y hasta ahora tiene que bañarse con agua fría. Y aún no logra la consulta médica de un oftalmólogo para el problema de la visión. Y tras varios reclamos, ahora fue llevado a un médico primario, pero nada se resuelve, informa Yuri. Mientras que la alimentación sigue siendo pésima y mal elaborada en el penal, señaló el comunicador. Valle Roca, de 61 años de edad, director del blog digital y el canal YouTube Delibera, fue condenado por el presunto delito de propaganda enemiga de carácter continuado a 5 años de prisión tras haber filmado y luego publicado en redes sociales un video donde activistas lanzaron octavillas con frases de José Martí y a favor de la democracia, la liberación de los presos políticos y la celebración de elecciones libres en Cuba. Esto desde una azotea de un edificio en el municipio capitalino de Centro Habana. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, acusó hoy al régimen de Cuba de legalizar la censura mediante la Ley de Comunicación Social y afirmó que esa legislación va contra todos los estándares de libertad de expresión. El presidente de la SIP, Michael Greenspan, dijo que La Habana aumenta la censura contra medios y periodistas a través de restricciones administrativas y legales para desactivar el descontento social. En su más de 6 décadas de existencia, la dictadura cubana se ha especializado en coartar las libertades y violar los derechos humanos, asegura el presidente de la SIP a través de un comunicado. Greenspan destaca las ofensivas del gobierno contra el periodismo independiente, la Primavera Negra de 2003 cuando encarceló a 75 personas, entre ellas más de 20 periodistas, y las recientes expulsiones de comunicadores. Asimismo, recordó que tras las protestas del 11J, de 2021 fueron detenidos numerosos ciudadanos y periodistas, y el régimen cubano bloqueó los servicios de Internet, telefonía móvil y redes sociales. Y atención que el Parlamento sueco pedirá este jueves la suspensión de fondos de la Unión Europea a La Habana. Opositores cubanos aplauden esta decisión. Yolanda Huerga informa.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento sueco solicitará formalmente a su gobierno que, en su condición de presidente actual de la Unión Europea, suspenda el financiamiento del bloque continental al régimen comunista de La Habana.
Es más, la Comisión de Relaciones Exteriores va a pedir que cese el financiamiento a este régimen y que Suecia y la Unión Europea se unan a las sanciones contra el régimen.
Orlando Gutiérrez, director de la Asamblea de la Resistencia Cubana, presente en la audiencia.
otro paso importante en la dirección de cortarle los fondos que esta dictadura utiliza para la represión contra el pueblo de Cuba y para la agresión contra otros pueblos como en Nicaragua, en Venezuela, en Bolivia y también en Ucrania.
La Asamblea de la Resistencia, junto al Frente Hemisférico por la Libertad y representantes del sindicalismo latinoamericano, así como partidos políticos, han desarrollado numerosas gestiones con legislativos que estimulan la democracia en el mundo para que se detenga la financiación de la plataforma continental al castrismo. El anuncio fue hecho este miércoles durante un foro por Marcus Bichel, miembro de la comisión.
Solamente habría que echar un vistazo a los cientos de presos políticos del 11 de julio y de otras actividades que fueron reprimidas.
En la capital cubana, la activista y expresa política Marta Beatriz Roque Cabello.
Era más que suficiente para que el acuerdo de diálogo se hubiera cancelado. Sin embargo, sigue campeando por su respeto a la dictadura. La Unión Europea se lo está permitiendo. Creo que es un buen paso de Suecia y a lo mejor otros países seguirán este ejemplo.
Bichel aludió a organizaciones como la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y la Federación de Mujeres Cubanas, que usan fondos europeos para un mayor control sobre la población. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El Subcomité sobre Asuntos del Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes realizó una audiencia para evaluar la petición del presupuesto del presidente Joe Biden en lo que concierne a América Latina. Desde Washington, D.C., amplía nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En la audiencia sobre el presupuesto del presidente Biden hacia Latinoamérica, la congresista María Elvira Salazar, que preside el Subcomité sobre Asuntos del Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara, dijo que el régimen cubano ha esparcido lo que denominó el veneno más antiestadounidense en los últimos 60 años y criticó la respuesta de la administración Biden a estas acciones. Ella dice que Estados Unidos ha quitado el tope a las remesas para darle oxígeno al aparato represor de Cuba, que le han dado la bienvenida a la Guardia Costera Cubana a las instalaciones militares estadounidenses y que han enviado algunas delegaciones a la isla y levantado sanciones al turismo. Salazar añadió que el presupuesto de la administración Biden hacia Latinoamérica no refleja la realidad, opinando que el mismo ignora a los aliados de Estados Unidos en la región en beneficio de sus enemigos. Por su parte, el miembro de más alto rango del comité, el demócrata por Texas, Joaquín Castro, defendió las acciones de la administración Biden, diciendo que el reinicio del compromiso de la administración con Cuba ha permitido el reinicio de las remesas, lo cual es esencial para los programas de ayuda y reunificación familiar. Él dice que el gobierno de Estados Unidos también está más capacitado para colaborar en la aplicación de la ley, la migración y las oportunidades económicas, y que Cuba ha abierto su sector empresarial y privado a un nivel nunca visto. Dice que cada vez más empresarios cubanos abogan porque Estados Unidos los apoye a ellos y al pueblo a través de sanciones reducidas. La congresista Salazar expresó preocupación por el aumento en el comercio entre Latinoamérica y China, pero el responsable de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado, Brian Nichols, dijo en su testimonio ante la audiencia que el presupuesto provee herramientas cruciales para detener la influencia de China en la región, incluyendo fortalecer las democracias de los aliados y más oportunidades para el desarrollo de infraestructura. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Los fuertes incendios forestales siguen azotando algunas provincias de Canadá y han obligado a declarar alerta sanitaria en varias ciudades de la costa este de los Estados Unidos debido al humo y la contaminación ambiental. Informa Héctor Contreras.
Autoridades estadounidenses emitieron alertas en varias ciudades del centro y noreste del país debido a la contaminación en el aire provocada por el humo proveniente de los intensos incendios forestales en Canadá. La emergencia sanitaria que afecta a ciudades como Nueva York, Boston y Washington, D.C., ha hecho que el cielo de estas urbes estén cubiertos por una densa niebla de color gris amarillento y algunos especialistas alertan para tener extremo cuidado con los niños, los ancianos y las personas más vulnerables y que permanezcan en casa en prevención de problemas respiratorios, alergias y otras patologías. Los efectos de los incendios forestales que arden en las provincias occidentales de Canadá ha hecho que el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, alentara a los residentes a limitar las actividades al aire libre y en conferencia de prensa resaltó los altos niveles de concentración de humo en el ambiente que estarían muy por encima de los estándares considerados saludables. El alcalde Adams hizo además un análisis de la situación de las últimas horas en una de las ciudades más pobladas de Estados Unidos.
Ayer los neoyorquinos vieron y olieron algo que nunca antes los había impactado a esta escala. Mientras caminaban por las calles, claramente notaron que algo estaba más allá de lo normal.
Por su parte, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos dijo que es probable que hayan cielos nublados, visibilidad reducida y olor a madera quemada y que el humo permanecerá durante unos días en los estados del norte. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Simpatizantes del presidente de Colombia, Gustavo Petro, marcharon en varias ciudades para promover las reformas sociales, cuyo debate está suspendido en el Congreso a raíz del escándalo político de los últimos días. Amplía Yair Díaz.
Centenares de personas salieron a las calles en varias ciudades de Colombia en una marcha convocada por las centrales obreras en favor de las reformas que promueve el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Y hoy, a través de las reformas sociales que está planteando el gobierno nacional, reivindica a las y los trabajadores, pero en especial a la sociedad en general en Colombia.
Desde la oposición, el senador Andrés Forero afirma que no es el momento oportuno para salir a marchar debido a los escándalos y rupturas internas que han presentado al interior del gobierno.
Aunque no es usual que un presidente de la República, y sobre todo en medio de semejantes escándalos, salga a liderar una marcha ciudadana, cuando están convocados los seguidores del presidente de la República en la Plaza de Bolívar, la mesa directiva de la Cámara de Representantes pretenda hacer votar la reforma a la salud.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, extendió una invitación a los colombianos a manifestarse para promover las propuestas de cambio.
El pueblo que eligió al presidente sigue con el presidente y tanto el pueblo como el presidente quieren volver realidad el programa de gobierno por el cual el pueblo votó.
El próximo 18 de junio el partido de oposición Centro Democrático convoca a las calles a los colombianos que no están de acuerdo con las reformas planteadas por el gobierno. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
João Clemente Baena Soares, el brasileño que ocupó la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA, durante 10 años, ha fallecido este miércoles en Río de Janeiro a los 92 años de edad. Baena Soares ingresó al Servicio Exterior de Brasil en 1953 y llegó a ocupar la Secretaría General de Itamaraty, el mayor cargo de la Cancillería brasileña. Previamente tuvo misiones en Estados Unidos, Paraguay, Portugal, Guatemala, Italia y Bélgica. Además, fue director del Departamento de Organismos Internacionales. Las autoridades mexicanas han dicho que el número de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos ha disminuido considerablemente, mientras que hay personas que permanecen en estados fronterizos en una situación desesperada. Vamos a Ciudad de México, informa Sara Pablo.
A casi un mes de que finalizara el título 42, los flujos migratorios se han reducido, aunque cientos de migrantes que se encuentran en territorio mexicano no pierden la esperanza de cruzar a Estados Unidos. El canciller Marcelo Ebrard ha señalado que de la misma manera las deportaciones son mínimas, incluso han llegado a registrarse 20 retornos por día. Explica que la reducción obedece a que hay una alternativa ordenada para intentar ingresar a Estados Unidos a través de la plataforma CBP One y destacó que se ha alcanzado una cifra récord en el otorgamiento de visas y permisos de trabajo al sumar 1 millón entre 2022.
Entonces el incentivo para recurrir a un coyote que te cobra 7-8 mil dólares, que te promete llevarte a Estados Unidos después de todo un periplo muy peligroso, se está reduciendo.
En Ciudad Juárez, Chihuahua, ya no hay saturación de albergues. Sin embargo, en Matamoros, Tamaulipas, un grupo de migrantes de Centro y Sudamérica intentó cruzar por el puente internacional hacia Brownsville, Texas. Fueron contenidos por agentes estadounidenses. Se trató de una acción desesperada, ya que migrantes y familias enteras están en espera desde hace semanas de ser atendidas para presentar su solicitud de asilo. Mientras tanto, en Tijuana, una de las ciudades fronterizas con mayor movilidad, 348 migrantes que se encontraban en un campamento fueron reubicados en distintos albergues. Enrique Lucero, director de atención al migrante de Tijuana, precisó que los migrantes provienen de países asiáticos, de Venezuela, Honduras y México, y se les dio un turno para que sean atendidos sin cita en el CBP. En tanto, el gobierno no ha definido para cuándo podrían otorgarse las visas temporales de trabajo para migrantes que estén interesados en quedarse en México a laborar en obras emblemáticas como el corredor del Istmo de Tehuantepec y el Tren Maya, ambos proyectos en el sureste mexicano. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El caso del envío de casi media tonelada de cocaína en un vuelo de la aerolínea estatal boliviana a España ha vuelto a poner en la mira al gobierno del presidente Luis Arce dentro y fuera de la nación andina. Vamos a La Paz, allí está Fabiola Chambi.
El 12 de febrero salió del Aeropuerto Internacional de Birubiru del departamento de Santa Cruz un avión de la aerolínea española Wamos, alquilado por la estatal boliviana de aviación para un vuelo comercial hasta Madrid, y transportaba 478 kilos de droga que fue descubierta en el aeropuerto de Barajas de Madrid, en España. Autoridades bolivianas aseguraron que recién en mayo tuvieron conocimiento de este hecho y en los últimos días se han registrado allanamientos en el Aeropuerto Internacional del departamento de Santa Cruz. Se detuvo a dos funcionarios de boliviana de aviación y hay otros mandamientos de aprehensión mientras continúan las investigaciones. Pero, ¿cómo una carga de casi media tonelada de droga pudo transportarse de Bolivia a España y reportarse casi tres meses después? La criminóloga y especialista en temas de narcotráfico Gabriela Reyes explicó a La Voz de América detalles de la vulneración de controles y el impacto de este caso, que ya es conocido como el narcovuelo.
Yo hablo de un sistema de complicidad, porque la droga que llega al aeropuerto obviamente no llega sola, hasta los contenedores no ha llegado sola, no entra al avión sola. Además, hay alguien que es dueño de la droga y hay alguien que da la orden para que todos estos controles, que son además tan rigurosos, no se cumplan.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien es fuertemente cuestionado por este y otros hechos, reconoció la penetración de la actividad ilícita en funcionarios del Estado.
Esta no es una organización que solo nace dentro de nuestro país, es una mafia internacional que se origina en otros países mucho más allá de nuestras fronteras, que lamentablemente el narcotráfico ha permeado a funcionarios dependientes de distintas instituciones.
Por otro lado, Jorge Richter, vocero del gobierno, aseguró que el presidente Luis Arce ordenó celeridad en las investigaciones y adelantó que por ahora no se destituirá a ministros, como pidieron algunos parlamentarios. Según reporta la agencia de noticias Fides, en lo que va del año, autoridades de Argentina, Brasil, Chile, Perú, Paraguay y España incautaron 3.879 kilos de droga, entre pasta base o clorhidrato de cocaína y cannabis, es decir, un poco más de 3 toneladas que procedían de Bolivia. En la mayor parte de los casos, la droga fue trasladada de forma camuflada en aeronaves y camiones. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció que visitará Venezuela tras finalizar hoy su visita oficial a Colombia. El gobierno de Nicolás Maduro no había hecho ningún anuncio sobre la visita. El derecho y la justicia internacional es demasiado importante como para dejarla a jueces y fiscales. Todo el mundo debe tener una participación, dijo Khan en rueda de prensa antes de partir de Colombia. Después de esta misión a Colombia y a Venezuela, cuando regrese tengo una reunión con la sociedad civil, añadió el fiscal de visita con las autoridades colombianas. Y hablando de visitas, el presidente de Irán estará en Cuba, Venezuela y Nicaragua la semana próxima.
El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, comenzará el domingo una gira que lo llevará a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Teherán no detalló el programa de este primer viaje del mandatario a América Latina, un continente en el que busca nuevos apoyos en la escena internacional. Al frente de una importante delegación, Raisi buscará desarrollar la cooperación económica, política y científica con esos tres países amigos. En los últimos años, Irán reforzó en particular sus relaciones con la Venezuela de Nicolás Maduro, que en febrero recibió al jefe diplomático de la República Islámica en Caracas. Ambos países productores de petróleo son objeto de sanciones estadounidenses que pesan sobre su economía y en junio de 2022 firmaron un acuerdo de cooperación a 20 años para fortalecer su alianza.
La destrucción de una represa en el sur de Ucrania ha dejado a miles de personas sin agua potable mientras muchos residentes huyen. La comunidad internacional prepara suministros de ayuda para los damnificados. Judith Martín Rodríguez informa.
Continúa la evacuación de residentes en las zonas afectadas por las inundaciones luego de la destrucción parcial de una central hidroeléctrica clave, un ataque del que Kiev y Moscú se acusan mutuamente y que se produjo en la ciudad de Nova Kakhovka, a orillas del río Dnieper y que divide a las fuerzas del Kremlin y de Ucrania en el frente sur de la guerra. Según la versión ucraniana, el derrumbe de la presa podría inundar hasta 80 localidades, el hogar de unas 42.000 personas. Sin embargo, todavía es pronto para determinar la magnitud de la catástrofe y como el propio jefe de ayuda de las Naciones Unidas, Martin Griffiths, declaró al Consejo de Seguridad, habrá que esperar en los próximos días para calcular los daños reales. Aunque no cabe duda de que este derrumbe tendrá consecuencias catastróficas y de gran alcance para miles de personas en el sur de Ucrania.
Estamos extremadamente preocupados por las personas en las áreas afectadas con las que actualmente no podemos contactar y estamos operativamente listos en cualquier momento para movernos con convoyes interinstitucionales y personal de ayuda, incluso en las áreas controladas por Rusia.
El Papa Francisco continuaba hospitalizado tras ser operado exitosamente sin complicaciones de una hernia abdominal.
El Papa Francisco fue operado el miércoles de una hernia abdominal. El servicio de prensa del Vaticano indicó que la cirugía al sumo pontífice terminó sin complicaciones, luego de 3 horas. La intervención incluyó una laparotomía, que consiste en una incisión en el abdomen y la colocación de una prótesis. Las audiencias de Francisco, de 86 años, fueron anuladas hasta el 18 de junio por precaución, ya que deberá permanecer varios días hospitalizado. El número 2 de la Santa Sede, Petro Parolin, dijo que el Papa retomará el ejercicio de su ministerio, aunque sea desde la cama de hospital, a donde se le llevarán los casos urgentes. El Papa dirigió como cada semana la audiencia general de los miércoles y saludó a los fieles a bordo del papamóvil, antes de ser llevado al Hospital Gemelli de Roma.
Hay noticia que ha revolucionado el mundo del deporte. El astro rosarino Leo Messi ha anunciado su nuevo destino futbolístico en una entrevista a medios de Barcelona. Este miércoles Messi anunció que será nuevo jugador del Inter de Miami y se mudará a los Estados Unidos, pese a reconocer que tenía ofertas de Arabia Saudita y de Europa. El delantero explicó que su deseo era jugar en Barcelona y al encontrarse en una situación similar a la que le obligó a irse del equipo catalán, esta vez optó aceptar la propuesta de la Major League Soccer. A propósito, dice la Major League Soccer que están encantados que Messi haya declarado que su intención sea unirse al Inter de Miami y la Major League Soccer en este verano. A pesar de que resta trabajo para formalizar el acuerdo, esperan darle la bienvenida que merece una talla como la de el astro rosarino. Tony Cano nos ofrece lo más reciente del mundo del entretenimiento.
Con la franquicia de Transformers, claramente en una encrucijada, sus más recientes protectores han recurrido a su variedad de personajes, pero simplemente agregar más robots no transformará esta cansada serie. Así lo señalan analistas del mundo del espectáculo. Transformers, el despertar de las bestias, le vuelve a dar a la franquicia su peso en la galaxia después de una película derivada más pequeña como Bumblebee de 2018. Tenemos un nuevo elenco de robots animales y un enemigo muy malvado llamado Unicron, quien es un devorador de planetas, pero no se usan correctamente y la película cojea de pelea en pelea. La clave de la película es una llave, una especie de antiguo eje brillante que abrirá un portal en el escenario y el tiempo. La imagen era rara. Un prominente integrante de la realeza británica testifica en un tribunal de justicia. Lo que dijo el príncipe Enrique tanto durante el contrainterrogatorio en el banquillo de los testigos como en su declaración escrita como testigo fue igual de inusual. Defensivo, franco y acusatorio, su testimonio arrojó luz sobre la vida como miembro de la realeza y sobre la amarga disputa personal de Enrique con la prensa.
Terminamos. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaza, la de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Continúen en sintonía y hay más. Recuerden, esta noche regresa el béisbol de Grandes Ligas.
Radio María.